Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Deportes en COPE Alicante, desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Y luego un ratito más, a través de la página web, porque hoy es martes, hoy es día de Tertulia XXL. Estamos de bajón todavía, después de la derrota ante el Villarreal B y después de la grave lesión del Toro Acuña. Por cierto, estamos pendientes del resultado de la resonancia magnética que le están practicando a esta hora de la tarde al delantero paraguayo. Pero las sensaciones siguen siendo malas. Y prácticamente se da por hecho que Acuña no volverá a jugar esta temporada. De posibles recambios, bueno, hay una opción. Es verdad que ha cambiado la normativa. Ya sabéis que a raíz del caso Braithwaite, el futbolista que fichó el Barça pagando la cláusula de rescisión al Leganés en mitad de la temporada, desde ahí ha cambiado la reglamentación a nivel federativo, pero sí que hay una ventana para poder incorporar un futbolista. Tendrías primero que darle la baja al Toro Acuña, que él esté de acuerdo en ese extremo, y poder ir a por un jugador en paro. A partir de ahí podrías incorporar un futbolista, pero ¿qué jugador va a llegar para dos jornadas más luego la segunda fase? ¿En qué situación física? En fin, complicado. En el Hércules a día de hoy, de momento, no se ha planteado firmemente esa posibilidad. Vuelta al trabajo del equipo de Manolo Díaz. Ahora comentamos con qué novedades. El domingo, partido muy importante, como los dos que quedan, indudablemente. Ante el Atlético Levante a las 12, con Íñiguez de vuelta al Rico Pérez, puede jugar. No hay cláusula que le impida jugar ese partido el domingo ante su ex equipo. Ya sabéis que Íñiguez se fue a Buñol, al Levante B, en el mercado de enero. Y el último partido ante la Nucía. Ha comunicado a Punt, la televisión autonómica, que el partido ante la Nucía va a ser televisado y que será el siguiente domingo a las 12 del mediodía. Así que el Hércules cierra la primera fase domingo a las 12 del mediodía. Este domingo también a las 12 con el Levante y al siguiente en la Nucía. Dos partidos que evidentemente hay que ganar para tener opciones serias. Yo creo opciones serias de estar entre los tres primeros. Al frente del sonido, Quique Sánchez. Con toda la producción, Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Es martes, Deportes COPE, 9 de marzo. Empezamos, bienvenidos. Pendientes del Torito Acuña, ojalá hubiera un milagro, pero no lo parece. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes. Pues, ¿qué sería un milagro? ¿Un esguince en la rodilla? ¿Una rotura que no sea del cruzado? ¿Una rotura del ligamento externo parcial, claro, o algo así? Pero cualquier escenario de esos también le deja fuera sí, de no, combate
hablamos
varias
más,
semanas.
Hablamos más que por el Hércules, por el propio futbolista, realmente, bueno, y no sea tan dramático, ¿no?
Claro, y que pueda reaparecer pues la temporada que viene, ¿no?
Eso es.
Pues sí, pendientes de la resonancia magnética del Torito Acuña, ya lo decíamos ayer que aún no se la habían hecho, seguramente conoceremos el resultado en las próximas horas y todo eso marca la vuelta al trabajo del equipo. El equipo ha vuelto esta mañana al césped del Estadio Rico Pérez sin Acuña, sin Pedro Sánchez, no hay noticias de momento del futbolista de Aspe, recordamos que en el club hablan de un edema óseo. En el bíceps femoral. Así que a ver qué pasa con Pedro Sánchez. Yo creo que no va a estar tampoco en la próxima semana. A ver qué pasa también con Raúl Ruiz, que se perdió el último partido en Villarreal. Y bueno, en el vestuario hoy ha pasado por sala de prensa Alfaro, tratando de levantar la cabeza tras el palo de Villarreal y pensando en ganar los dos partidos y en esperar pinchazos de los rivales.
Yo ayer decía en Planeta Hércules con Gonzalo Blanes, con Tony Gabot, hay que poner velas para que a Mollita no le pase nada. Porque es que ahora mismo, viendo, y alguno dirá, ostras, ¿cómo en una semana pasáis del blanco al negro? Pues pasamos, no por la derrota en Villarreal, insisto en esto, no por esa derrota. Porque tú puedes ir a Villarreal con el Toro Acuña, con Mollita, entrando en la segunda parte y perder como perdiste, porque puedes perder ante un buen equipo. El problema es el mazazo anímico en el vestuario y en el entorno que ha dejado esa doble lesión la grave de Acuña y la muscular, enésima muscular de Pedro Sánchez. Eso es lo que le sacude el proyecto de una manera terrible. Por eso digo, velas, velas, ahora mismo ya para que a Mollita no le pase nada, porque para mí es el jugador diferencial, no te queda mucho más, no te queda mucho más. Estamos viendo el nivel de Borja, el nivel de Alfaro. Necesitamos a Mollita y que por ahí fluya el fútbol de ataque del Hércules, ¿no? Que es verdad que echamos de menos ocasiones el otro día en Villarreal, Carlos. No hubo ocasiones para el Hércules en Villarreal, claras. Es que ni tan siquiera la del gol es clara.
Es
un golpeo de talento, ¿no?
No apareció Benja, no tuvo su día David Sánchez, que vio a María muy pronto. Mollita después lo intentó, pero tampoco se le vio con claridad. Hay que ver qué tal está después de un mes y medio fuera de combate. Y sí, es un futbolista clave, como Pedro, que ahora no va a estar.
Exacto. Bueno, Íñiguez. Pablo Íñiguez vuelve al Rico Pérez, un Levante B que, bueno, da una de cal y una de arena, ¿no? Tampoco tiene una regularidad, está en la parte baja, está ahora mismo en la lucha por evitar el descenso a lo que sería, ojo a esto, la quinta categoría del fútbol español. O sea, está en ese paquete de Valencia-Mestalla, en esa zona muy delicada para ellos, ¿no?
Sí, sí, zona baja del Atlético Levante. Recuerdo que este equipo empezó la temporada con Luis García Tevenet, que fue destituido, que fichó a Íñiguez, que se fue traspasado, así que no tienen ningún tipo de cláusula, que seguramente le veamos contra el Hércules. Y sí, el Atlético Levante, octavo, tercero por la cola, con 16 puntos.
Sí, dicen, es que el Alcoyano va a jugar en la última jornada contra el Valencia Mestalla, que no se juega nada. Pues lo mismo que el Hércules con el Atlético Levante, no es cierto. Se juegan puntos, es que tienen que acumular puntos. Aunque vayan a quedar en los cuatro últimos, ellos necesitan puntos para por lo menos quedarse en la segunda B, que es la cuarta categoría el año que viene del fútbol español. Pero necesitan puntos para no llegar muy descolgados con el emparejamiento con los catalanes. O sea, ahora mismo creo que de los ocho que se emparejan por abajo en la lucha por evitar el descenso, solo los dos primeros se mantienen en la categoría, y ahora mismo está lejos de esas dos primeras posiciones que tendrían el Hospitalet y el Español B. Pero bueno, hay que hacer la compensación de puntos y demás. Pero sí se juega, se juegan cosas, tanto el Levante B como el Valencia Mestalla, en esos dos últimos partidos que implican cosas importantes para el Hércules. Es día de tertulia, son las 3:33. Enseguida saludo a los comentaristas. Arrancamos la tertulia. Nos vamos a la redacción de Información Televisión, compañero de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos de ánimo?
Preocupados, convencido de que si se gana se pasa y con la sensación de que hay que ganar, y no las tengo todas conmigo, para qué voy a decir otra cosa. Y esperando que, lo voy a decir, que me animen ellos y no yo. Yo necesito que el vestuario empiece a ser el que dé la cara y el que diga, no pasa nada, no está Acuña, no está Pedro Sánchez, pero con los que estamos y con Mollita vamos a ganar y vamos a sumar los 6 puntos. Esta vez yo necesito que sean los jugadores y el entrenador el que me anime a mí, porque la verdad es que yo la sensación que tengo es la que estabas tú comentando, por encima de la derrota, el golpe de las lesiones y la sensación de que nunca estamos los que tenemos que estar y que así llevamos una temporada extrañísima. Por eso yo ahora lo que me gusta es que el vestuario sea el que se levante y el que diga no pasa nada y lo vamos a sacar adelante. Espero que sea ese el mensaje que vaya apareciendo a lo largo de la semana y que por una vez, y sin que sirva de precedente, sean ellos los que nos animen a nosotros.
Lo grave de las lesiones es que además son los líderes. En teoría, los jugadores fichados para liderar el vestuario. Estamos hablando de Acuña y de Pedro Sánchez, incluso hasta de John Erice. O para que John Erice podrá liderar el vestuario. Lo que no ha liderado ha sido el juego del equipo. Y de cara al aficionado, la sensación que ha dado de John Erice es muy pobre, porque al menos a Pedro Sánchez lo hemos visto en dos destellos y ha acumulado algún que otro punto por el camino, pero de John Erice muy poco. Pero sí que es verdad que John Erice estaba llamado también a ser otro de los pesos pesados del vestuario, que tampoco está. Que también,
y que ya yo creo que no le espera a nadie
no,
a estas alturas,
claro,
de temporada.
Claro. Entonces al final el vestuario pues se queda sin ese carácter que tanto quería imprimir Carmelo a este proyecto, porque han caído todos, uno detrás de otro y de manera reiterada. ¿Esperas recambio, Gonzalo, o lo ves tan negro todo que al final los accionistas también seguían un poco por eso, ¿no? Por las sensaciones, y como ahora estarán tarifando, especialmente uno, y cabreado con la trayectoria del equipo, pues dirá, ¿para qué vamos a fichar, no? No sé si ves lejos que el Hércules pueda utilizar la ficha de Acuña de alguna manera en lo que queda.
Este es un club atípico, ¿no? Que igual el miércoles es inviable y el jueves están firmando. Y que igual se rechaza un jugador de X cantidad y dos días después se aprueba uno del doble. Lo hemos visto a lo largo de la historia de estos últimos años, ¿no? No hay un criterio fijo ni sensato, por lo tanto puede pasar cualquier cosa. La realidad es que el mercado es complejo y que no es fácil ahora encontrar un sustituto. Sí que es verdad que el cuerpo técnico actual tiene un perfil de agenda amplio y seguro que tendrán algún jugador, pero yo creo que se tienen que dar dos condiciones. Una, que se encuentre el candidato idóneo, y luego que se encuentre la predisposición idónea de los que tienen que poner el dinero. Lo veo complicado. Ahora, también tengo que decir una cosa, Juanfran. Me duele muchísimo porque creo que Acuña, aparte de un jugador que le puede dar al equipo gol, le daba algo muy importante, que era espíritu, ¿no? Igual que Pedro, que son jugadores con experiencia. Pero Benja... espero que Manu Garrido se recupere, buena casa, en Mollita si hace falta, adelantando su posición, Abde. Yo sinceramente creo que si se puede firmar, perfecto, pero si no, pues hay que conseguirlo sin Acuña, que tampoco creo que sea el único futbolista que pudiese llevar al Hércules al objetivo final.
Pedro Rojas también está en sintonía de la cadena COPE en este tiempo de tertulia, nuestro compañero del diario Información. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te puede dar un jugador en paro? Dos semanas que quedan, bueno, para esta semana ya ni llegaría, o sea que sería una semana de liga y luego las seis restantes en la fase que te toque, si por arriba o para intentar clasificarte para la Pro. ¿Tú eres partidario de buscarlo y echar el resto ahí o ni te molestarías?
Es que podemos perder todo el tiempo del mundo en tratar de buscar a alguien que no está dentro del vestuario para que nos rescate. Llevamos haciéndolo desde el principio de la temporada, desde la primera lesión de Acuña frente a la Cheneta. Estamos todo el tiempo pensando en quién va a venir, cuándo se van a recuperar, en qué momento van a entrar. Y yo creo que ya no estamos en ese momento porque, bueno, pues probablemente en el paro no estén precisamente los mejores delanteros. Seguramente lleven bastante tiempo inactivos, que haya que adscribirlo a una forma de jugar y de entrenar de un equipo que ya está en una temporada a medio terminar, con lo cual, bueno, pues evidentemente todos los biorritmos los va a llevar desacompasados. ¿Que hace falta un delantero centro rematador y que haga goles? Seguro que sí. ¿Que lo vayan a encontrar? Pues probablemente no. ¿Y que se vaya a ajustar al precio que necesitan los dos propietarios? Pues todavía mucho más difícil. Yo creo que estamos en el punto en el que quienes están en el vestuario son los que tienen que sacar esto adelante. Tenemos enfrente delante dos partidos, no son precisamente las finales de la Champions, es decir, nos vamos a enfrentar al Atlético Levante, que está penando por el grupo, y nos vamos a enfrentar a la Nucía en la última jornada. Yo creo que con el equipo que se ha compensado y que se ha confeccionado esta temporada, debería dar para lograr el reto. Luego ya lo de más adelante ya veríamos, ¿no? Pero de momento a mí me parece que la prioridad es encontrar la manera de jugar al fútbol con los que tenemos aquí, que es algo que, por ejemplo, el otro día en Villarreal nos sucedió y que explica buena parte de lo que ocurrió en el partido.
Cuidado con el Levante, porque es que el Hércules ahora mismo nos ofrece tantas dudas a todos los niveles que el Levante ha hecho más puntos en las cinco últimas jornadas, ¿eh? Ha ganado tres partidos, ha perdido dos, pero ha ganado al Valencia Mestalla, ha ganado al Alcoyano y ha ganado en Orihuela. Equipos a los que el Hércules no ha ganado, para empezar. O sea que ha hecho 9 puntos y el Hércules creo que de 15, con estos cambios de entrenador, los dos de Alejandro Esteve y los tres de Manolo Díaz, ha hecho solo una victoria, la del Ibiza, y dos empates. Creo que son, ha hecho 5. O sea que nosotros 5, el Levante B 9. O sea que, ¿qué querías decir, Carlos?
No, que como llegue y te gane aquí, esto se ha acabado.
No, totalmente.
Pues no se ha acabado, porque luego diríamos que tiene que clasificarse.
No, se ha pinchado, se ha pinchado el Alcoyano en Azeneta, todavía tendrías la opción de la última jornada, pero bueno, evidentemente si no ganas al Levante no mereces, bueno, no mereces estar en la
tercera. Se acaba la primera puerta, ¿no?, de entrada, luego quedaría una segunda, claro, que es un poquito más, es un pelín más estrecha, pero aún...
Bastante estrecha, Roja.
Claro, ¿sí? Pero aún queda, pero ahí quedaría esa puerta.
Quedaría.
No le digas a la gente el sábado se pega un tiro, porque todavía no.
Por cierto, hay bastante, debate al respecto de con esta normativa que cambió la federación el año pasado, al hilo de lo que pasó con el Leganés, el Barça, con el caso Braithwaite y demás a mitad de temporada. Había dudas, ¿no?, de si esto era aplicable en segunda B y si efectivamente se puede firmar. Bueno, hay que decir que el Málaga, por ejemplo, acaba de firmar a este delantero que estuvo en el Sporting, en el Getafe, Stefovic, el serbio, que estaba en Japón terminando contrato, y lo ha podido fichar. Una lesión de larga duración de un futbolista del Málaga, y han ido por un jugador inactivo, ¿no? Así que sí se puede hacer. Otra cosa es el rendimiento que le vaya a dar al Málaga.
¿Estar en Japón es estar inactivo?
No, pero había terminado en Japón, evidentemente, de jugar. No es inactivo. Es una liga menor, pero no la estamos despreciando tanto, evidentemente, ¿no? Vale. Bueno, Levante B.
No, que en realidad las soluciones tienen que ser futbolísticas, ¿no? El otro día vimos un equipo en el campo que fue muy superior a ti y que te hizo a ti empequeñecerte. Es decir, al final no es casualidad que un equipo parezca muy bueno y que tú parezcas muy malo, ¿no? Es decir, al final es que el otro equipo hace las cosas bien, ¿no? Y yo creo que nos enseñó el Villarreal que se puede jugar con la presión alta, que se puede jugar por fuera, que se puede jugar por dentro. Yo creo que el Villarreal tenía un plan ideado para ganar al Hércules. Y a mí particularmente me parece que el domingo pasado nosotros no encontramos en el entrenador ninguna respuesta. Es decir, no encontramos una respuesta al inicio del partido, no sabíamos exactamente a lo que queríamos jugar, renunciamos al carril central otra vez y volvimos a jugar por las bandas, con la diferencia de que esta vez no estaba Pedro Sánchez en las bandas y nos volvimos a encontrar con los dos extremos habituales que tienen mucha movilidad pero escasa profundidad y sobre todo escaso peligro. Entonces, si sacamos a un delantero como Benja para hacer goles, ¿cuál era la manera que habíamos decidido de hacerle llegar balones a Benja? Porque es que durante los primeros 45 minutos el único balón que le llegó a Benja fue un centro lateral de Borja. Es decir, podemos tener al mejor delantero del mundo que si no le asistimos de balones, lo mismo le va a dar. O sea, él tampoco puede inventarse las construcciones. Y luego, en el descanso, si tú decides como entrenador que el camino está con dos delanteros y al minuto y medio se te lesiona uno de los delanteros que has sacado, ¿cómo vuelves otra vez al dibujo inicial que no te había dado soluciones en toda la primera parte? Lo normal hubiera sido insistir con un segundo delantero, si era tu propuesta para resolver y para revertir una inercia que habíamos vivido en la primera parte. No lo haces y vuelves otra vez al dibujo inicial. Si Mollita estaba para jugar en la segunda parte, ¿por qué no está para salir de inicio y darle esos balones que le estaban faltando a Benja? A mí el entrenador es el que particularmente me dejó más frío. Luego realmente los futbolistas, que son los que tienen que dar un paso al frente, pues no son los mismos futbolistas, ni tuvo el mismo carácter el equipo que el día de Ibiza. No sé si es porque había pasado una semana más y nos dio tiempo a relajarnos, nos dio tiempo a despresurizar, nos dio tiempo a quitarnos toda la mochila esa de la que hablan, y de repente el equipo pierde, pero no pierde por una cuestión de que el Villarreal sea superior, también pierde porque el equipo no está con la actitud que tiene que estar en el partido. Y no es verdad que después de que se consigue el 1-1, que es lo que he oído mucho, ¿no? Hay que echarse atrás y tal. No, es que el equipo cuando le hacen el segundo gol no estaba volcado al ataque, ni le pillan en una contra. El equipo estaba perfectamente organizado atrás. Lo que le faltó fue contundencia, lo que le faltó fue decidir en qué momento se tiene que cortar una jugada. Y eso es fruto de la concentración. El entrenador se equivoca en el planteamiento, el entrenador se equivoca en el intento de reconstruir el equipo, que lo hace fatal, y el equipo se equivoca en que no está con la tensión competitiva que se tiene que estar en un partido tan importante como el del Villarreal. Los jugadores del Villarreal sí lo estaban, y lo veías en cada lance y en cada balón dividido. Nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en el Ibiza, no. Eso es lo que hay que cambiar. Podemos estar hablando de si hay que fichar un delantero de China, de Estocolmo o de Sebastopol, pero la realidad es que si el entrenador no reacciona y no sabe cómo quiere ganar los partidos, y si los futbolistas no ponen en el campo lo que tienen que poner para estar 100% concentrados, no vamos a ganar ni al Levante ni a la Chereta.
Bueno, creo que
ni a la Nucía.
Creo que de China o de esos sitios no. Tiene que ser de la Comunidad Europea, por el tema de la deuda que tiene el Hércules con Hacienda, que es otro tema que ya trataremos en su momento. Bueno, Gonzalo, Manolo Díaz, ¿pudo hacer más el otro día? ¿Es verdad que insistir con David Sánchez, no sé, ¿no? Es una de las cosas que tampoco uno entiende mucho, ¿no? Ha estado bien en momentos puntuales, es un jugador que te ha dado cosas, pero titular indiscutible... yo no sé si está llamado David Sánchez a ser, por ejemplo, titular indiscutible en este equipo. Lo digo porque, no sé, Mollita no, probablemente no estaba para aguantar todo el partido, pero a mí, en lugar de verlo en la segunda parte con el marcador en contra, pues, oye, si arranca el partido y aguanta 45 minutos, pues a lo mejor es hasta mejor, ¿no?
A ver, si están todos al 100% y esa es la alineación titular del Hércules, yo no la comparto. Pero es que como tampoco se desconoce en el fútbol actual, donde todo... Es que el viernes cuando habla Manolo Díaz, volvemos otra vez al jueguecito este de vamos a hacer por la tarde pruebas a ver quién está y quién no está. Él ya sabía quién no iba a estar. No se lesionaron todos el viernes por la mañana. Entonces, claro, yo como me lo ocultan todo, pues yo qué sé. Quiero decir, me preguntas a mí, yo Mollita siempre titular, sin duda. Pero estaba para jugar 90 minutos, estaba bien físicamente. Yo el rato que le vi bien, la verdad. Pero también es verdad que en el gol le vi desaparecer, parecía de cristal. Cuando el jugador, el lateral derecho, se va de Abde, Mollita no estaba. Entonces, claro, está con intensidad, está para entrar al choque, pues no lo sé. Ahora, particularmente, a mí coincido una cosa con Pedro, y es que en la primera parte yo veía el partido y decía que difícil va a ser que esto lo saquemos adelante. Porque además lo de Borja y Alfaro, que muchas veces lo comentamos, si tú tienes a Armando y a Penn, que son dos jugadores que te van a dar en el centro del campo cohesión, pero no evidentemente creación, porque no son 10, es porque vas a tirar el fútbol por las bandas, ¿no? El fútbol por las bandas, tú piensas en Borja Alfaro para buscar a Benja, que es lo que estaba explicando Pedro. Yo voy un poquito más allá, él solo, el extremo solo, en el fútbol moderno no llega. De hecho, el gol del Villarreal es el lateral el que sube. Vale, ¿qué dos laterales juegan? No está ni Raúl, Nani ya parece que no está en el club, y al final estamos jugando con un lateral derecho muy jovencito y con un lateral izquierdo que le pega de cine a balón parado, pero que no es en este momento un futbolista que esté para ida y vuelta, porque todavía no está, porque tiene que conseguir el ritmo después de mucho tiempo parado. Si los laterales no son ofensivos y esperamos que Borja y Alfaro en el 2-1 se vayan y centren y acabemos en gol, lo tenemos complicado. Así que yo coincido con Pedro, a mí no me gustó el Hércules de la primera parte porque no le encontraba soluciones ofensivas. Evidentemente lo de Acuña fue un accidente que lamentable, pero es curioso que cuando se lesiona Acuña no entre Buenacasa y entre Mollita, porque es como que vamos improvisando por el camino. Así que ante tu pregunta...
Es que creo que ni entró Mollita, ¿eh? El primer cambio que hace, yo creo que no es Mollita.
Sí, es Mollita, sí, por Acuña. Sí. Que tarda tres minutos, sí, tarda tres minutos en entrar, que yo me estaba poniendo de los nervios, vale. Que entiendo que no quería que se lesionara, pero metió a Mollita. Y volvió a poner otra vez a Mollita en el puesto de David, o sea, volvimos al esquema de la primera parte. A ver, yo tengo la sensación, y espero acertar, que con este nivel futbolístico, el Hércules está para... le ganó al Ibiza. Con intensidad, con nervio, con ganas, pues se le puede, por supuesto, que le puede ganar al Atlético Levante y que por supuesto que le puede ganar a la Nucía, pero también puede no ganarlo porque el equipo ha hecho 6-4-4, es un equipo irregular, es un equipo que no te está dando confianza, no es un equipo que esté ganando los partidos ni muchísimo menos con claridad, así que nos hemos metido en este callejón y ahora a mí, de verdad, lo que único que me obsesiona es que de aquí al fin de semana no se lesionen más y que por lo menos los que creo que van a estar estén. Porque si no, si seguimos con esta racha de que todos los viernes nos dicen que van a ver cómo están y se quedan tres en la grada, entonces sí que lo veo complicadísimo, porque claro, al final cada semana es un disgusto, cada vez que veo la lista de convocados tiemblo, y sí, es que es así, sí. Pero es que todas las semanas.
El Hércules el otro día en Villarreal, en mi opinión, no ha perdido la Liga Pro, pero sí ha perdido el ascenso. Ya no por puntuación, porque evidentemente tú ahora dices, ostras, yo termino con 30 puntos y estoy seguro que vas a estar a lo mejor... cerca cuando se haga el promedio este y los decimales del grupo catalán, no vas a estar, no van a ser inalcanzables. Pero por sensación sí. Yo creo que el Hércules, sin Acuña, sin Pedro Sánchez, Erice como está y tal, yo tengo la impresión de que esta semana el Hércules en Villarreal se ha dejado el ascenso. O sea, aquí ahora mismo, si la encuesta la semana pasada la poníamos y decíamos, ¿quién firma la pro y quién... ¿firmas la pro o crees que puedes luchar por el ascenso? Y la gente hubiera dicho en un gran porcentaje, no, el ascenso después del partido de Ibiza. Pero con las lesiones de estos, yo creo que ahora mismo el ascenso no nos da. Para el ascenso no da. Y lo que sí que creo, y estoy con vosotros, que para ganar al Levante o para hacer un partido bueno en la Nucía y sacarlo, sí da. Pero luego estar entre los tres primeros en la segunda fase, en mi opinión, creo que no da. Así que la sensación que deja el partido del Villarreal es muy mala.
Son guerras diferentes. Es decir, al final el equipo que termina frente al Ibiza es un equipo que te da sensación de fortaleza. El equipo que termina el otro día en Villarreal es un equipo que te da sensación de mortandad, de estar por la categoría, de ir como pollo sin cabeza. ¿Qué equipo te tienes que quedar? Bueno, pues es evidente que no puede cambiar tanto, como bien dice Gonzalo, un equipo de un día para otro. Es decir, es que este equipo no ha terminado de arrancar en ningún momento. Llevamos desde el inicio de temporada, y ya nos ha pasado muchas temporadas, que no vemos arrancar al equipo. El equipo al final...
Siempre te quedas esperando.
Hay un día que da una buena imagen, pero no la mantiene, es incapaz de mantenerla. Pero es que les pasa a todos, y ya, bueno, les pasa incluso a jugadores de los que yo no pensaba que les pudiera pasar, como es el caso de Moisés, ¿no? Para mí era un jugador fundamental, lo ves en el partido del otro día y dices, pero ¿por qué han cambiado al central de la semana pasada para poner a este, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es que al final, en esto como en todo, hay que poner de tu parte. Es decir, es que los futbolistas y en general el mundo entero siempre trata de buscar soluciones fuera. Y es que las soluciones no vienen milagreras. Las soluciones a veces están dentro. Es decir, el Hércules no es un equipo compuesto por malos futbolistas. El Hércules, en líneas generales, es un equipo compuesto por buenos futbolistas. Pero los buenos futbolistas tienen que dar un paso al frente y ponerse y también vivir situaciones de delicadas. Es decir, en todos los equipos hay momentos en los que se va lesionando gente y muchas veces se lesiona el más importante del equipo. Bueno, pues es verdad que Acuña, el otro día estábamos con el corazón encogido y estremecidos en el campo con el silencio que se produjo escuchando sus gritos, porque realmente todos veíamos el historial que arrastra este chico y nos pusimos en su piel y dijimos, madre mía, cuánta desgracia. Pero la realidad es que el Hércules los mejores momentos de la temporada los ha vivido todos sin Acuña, porque Acuña no ha estado
han sido muy pocos momentos buenos. O sea,
Pero se trata de
ofensivamente momentos buenos. Es que yo diría que no ha habido. Es que no ha habido, ni tan siquiera el día de la Nucía, que fue un arreón de cuarto de hora al final de la primera
parte. ¿A ti te parece que, por ejemplo, el Benja que vimos contra el Ibiza, te parece el mismo Benja que vimos contra el Villarreal? No, te parecen diametralmente opuestos. ¿Por qué no te parecen el mismo?
Porque no le encontraban.
Es decir, cuando inicias un camino hacia el gol...
Por eso creo que es tan importante Mollita ahora, porque es el único que puede encontrar a Benja.
Sí, efectivamente, pero también los jugadores tienen que encontrar a Mollita, porque yo recuerdo que en el nada más salir Mollita se ve claramente en los tres primeros balones que toca... Que es diferente y que él se da la vuelta, gira sobre sí mismo y ya genera dos posibilidades de pase a un lado y a otro, o incluso para filtrar, ¿no? Entonces todas esas opciones que se pierden no somos capaces de encontrarlas. El Hércules tiene que tener muy claro cuando tiene la pelota a quién se la tiene que dar y cómo tiene que hacérsela llegar. Y yo el otro día lo que vi es que a Benja le trataran de hacer llegar balones frontales elevados para que fuera a pegarse de espaldas con los centrales, no ganó ninguno, pero es que no ha ganado ninguno en toda su vida. Es decir, no es una cosa que digamos, vaya, que tuvo mala suerte el otro día. No, es que esa no es la manera. Si el entrenador cree que esa es la manera, es que el entrenador no ha visto jugar a este equipo o no conoce los futbolistas que tiene. Y ese no es el camino. Y si tú piensas que con los dos extremos vas a ser capaz de llegar a línea de fondo y centrar, es que tampoco has visto al Hércules esta temporada, ni lo has visto en las temporadas anteriores. Ese es el problema. Es decir, no se trata de que todo esté mal. Se trata de que nos pongamos de una vez las pilas, de que el entrenador asuma lo que tiene y lo conozca, y se ponga sobre el campo lo que mejor funcione, y sobre todo lo que mejor funcione para hacer goles, porque si cambiamos al primer entrenador, que era Cubillo, porque no hacía goles, era precisamente por eso, para buscar el gol, para no ser conformistas, para no pensar que bastaba con que no te hicieran goles, porque al final el error siempre se produce, y el Hércules ha cometido errores en defensa que son los que le han provocado la diferencia. El otro día son dos errores defensivos, y son dos errores defensivos que los aprovecha y los penaliza el Villarreal, pues porque tiene calidad suficiente para penalizarte esos errores que tú cometes. Hay que ponerse las pilas y ponerse a jugar al fútbol, y yo creo que el Hércules en el día de Ibiza se demostró a sí mismo que podía hacerlo, pero en el momento en el que le vino el revés de Pedro Sánchez ya no creyó que fuera a ser posible. Y cuando se le cayó a Acuña, parece como que bajaron los brazos. Apareció ese gol de primera división y aún así no fuimos capaces de estar tensos en el partido para defender los últimos minutos. Bueno, pues es que si esos son los argumentos con los que nos vamos a enfrentar las dos últimas jornadas, lo tenemos en latín antiguo con nosotros.
Y de todas formas, Gonzalo, para el estilo que quiere Manolo Díaz de intensidad y de presión y demás, yo no vi la presión ni la intensidad del día del Ibiza en Villarreal el otro día. El nivel de contacto no era el mismo que el día del Ibiza.
No, al final juegas fuera de casa, luego el rival también cuenta, ¿no? Antes cuando estaba definiendo, que coincido con Pedro, que Moisés no dio su mejor versión, también cuando te ponen delante jugadores rápidos es cuando se tiene que mejorar tu versión si quieres aparecer. El Hércules no llegaba a la presión, es que claro, si tú intentas presionar pero el equipo mueve la pelota con cierta velocidad, pues llegas tarde, y si llegas tarde pues tienes que buscar soluciones y alternativas. Luego, es que no quiero volver a recaer, pero el día del Ibiza me parece que Pedro Sánchez fue un futbolista crucial. Pero claro, yo lo que interpreto es, si Pedro Sánchez se me cae, por mala suerte, tengo que buscar una solución, no repetir el mismo equipo sin el mejor, porque entonces me da la sensación de que me falta algo. Pero insisto, es que yo no sé cómo estaban Mollita y Acuña. Luego Acuña, la malísima fortuna de que en la segunda acción que salta, pues se lesiona de gravedad. Y luego, muy importante para mí, estaba ahora leyendo unas declaraciones de Pochettino que felicitaba a Joan Laporta, porque decía que después de un 1-4, la única forma de intentarlo es creyendo y vendiendo optimismo, ¿no? Laporta, sabéis que nada más ganar ha dicho, vamos a eliminar al PSG. Bueno, pues ese optimismo te hace llegar a buen puerto alguna vez. Con pesimismo no llegas nunca. Y es lo que más me preocupa, ¿verdad? Estoy altamente preocupado porque noto cierto pesimismo.
Pero dentro y fuera, ¿eh?
Sí, sí, el entorno... O sea, yo soy el primero.
Es que el mazazo no es pequeño.
Alguien tiene que levantarse.
Lo grave es dentro, Carlos, ¿eh? Lo grave es dentro, que dentro también están con ese nivel de pesimismo.
Alguien tiene que salir ahí dentro y decir, vamos a ganarle al Atlético, levante, no pasa nada.
Y condicionó el partido también la expulsión de Acuña, a pesar de que el Hércules no estuviese bien en la primera parte, como condicionó la expulsión de Erice el día de los arcos cuando se estrenó Manolo Díaz. Lleva dos de tres en que le han pasado accidentes. Yo el otro día, de verdad, yo estaba con la sensación, cuando el Hércules empató y todo esto, que el Hércules estaba con 10. No estaba en el campo, estaba en el estudio, pero era un poco la sensación de que no estaba Acuña. Y por eso, imagínate cómo estaría el equipo. Entonces yo creo que y no quiero poner excusas ni paños calientes, que también creo que enfrente había un rival muy bueno y uno de los mejores filiales de siempre, pero creo que pasaron cosas que al final, pues eso, se vino de vacío el Hércules y fue 2-1. Es que tampoco fue un 3-0.
Dadme 2 minutos, que hacemos la pausa de rigor. Enseguida volvemos a Deportes Cope y luego seguimos a partir de las 4 en Internet.
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
La cocina de tus sueños a tu alcance. En Mega Hogar Vista Hermosa reinauguramos nuestra sección Cocinas. Aprovechate del 20% de descuento en todo lo que puedas necesitar para tu cocina. Muebles, hornos, placas, microondas, financiación a tu medida. Pregúntanos, megahogar.es.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha Cope Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Esto es cierto lo que estaba contando Carlos Cuenca. Ahora nos quedamos con eso también, de la sensación de estar con uno menos cuando cae Acuña y realmente entró otro jugador para...
Luego, cuando
para
me asumir. Acordaba, decía, está un partido para ir a por él.
11 para 11. No, pero tú me decías, y yo te decía, ve a los jugadores cabizbajos, deprimidos con la lesión de Acuña, y me decía, escucha tu tono, ¿no? El tono de la retransmisión también cayó en el partido. Un mazazo fuera y dentro del terreno de juego. Seguimos enseguida con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes y con Carlos Cuenca en el tiempo de tertulia XXL en internet. Ahora en COPE sigue la tarde. Manda Javi Barricada una pregunta para todos, la traslado. Los tres que vinieron del Albacete, out casi toda la temporada. Y pregunta, ¿casualidad? Gonzalo.
Juliano le contestaría que no, porque justo, no sé si lo he hablado contigo antes, ¿no? Pero justo,
sí, lo hemos hablado hoy esta mañana.
Le estaba comentando, le digo, qué mala suerte, Erice, y me dice, los dos vienen de la Liga de Fútbol Profesional, los tres acabaron la temporada más tarde, después de un confinamiento, no han tenido unas vacaciones regulares normales y han cambiado de escenario de entrenamiento de categoría, todo eso influye. No solo es casualidad, pero claro, nadie tiene culpa de esto. O sea, esto es una pandemia, el calendario de la Liga de Fútbol Profesional se estropeó, la Liga acabó pasado el mes de julio, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es el fútbol en primera y en segunda división, estamos cansados de ver. El otro día el Real Madrid tenía 14 jugadores y explicaban un poco eso, que no se había descansado como se debía y que eso al final los profesionales lo estaban pagando. Pues mira, por desgracia sí, pero lo que no podíamos era no firmar. O sea, no hay ninguna conjura extraña, ¿no? No sé si en la pregunta alguien dice, ¿por algo será? ¿Venían lesionados? No. De hecho, 32 partidos Acuña y 36 Pedro Sánchez jugaron. Pues alguno tiene dudas. O sea, jugaron sin ningún problema. Lo que pasa es que es verdad que no han tenido las vacaciones y la pretemporada normal, y a lo mejor eso sí que puede influir, además del tema de las superficies donde se entrena, por supuesto.
Yo lo de Acuña creo que no se puede explicar. Al final no son ni lesiones musculares. Pero no, claro. Sí es verdad que lo de Erice y lo de Pedro Sánchez sí puede ser. Sí puede ser por ahí. Pero claro, cuando te rompes el peroné o te rompes la fascia o te rompes, en este caso, el ligamento, ya no sé hasta qué punto tiene que ver el hecho de no haber tenido vacaciones o no. Al final, probablemente sean más accidentes. No sé, Rojas, como experto en medicina traumatológica...
Ilumina,
¿no? ¿Qué respuesta tienes? ¿Para ti es casualidad o puede tener que ver?
No, siempre hay una causa para una lesión muscular, siempre hay una causa.
Pero no para las para las lesiones de Acuña en este
porque
caso.
Porque los músculos no se rompen solos, los músculos son son material resistente, es decir, vas con ellos toda la vida y les puedes dar tralla y aguantan, es decir, al final no es una cuestión de que uno sea de cristal, ¿no? Es una cuestión que como siempre he explicado, convergen mucho factores, no uno solo. Que la procedencia de los futbolistas que están lesionados sea Albacete, bueno, pues probablemente explique algo, pero no lo explique todo. Es decir, al final aquí se prometió una superficie sobre la que entrenar que nunca llegó y que nunca llegará, y sobre todo se le dijo a un entrenador en un momento determinado, cuando empezaron a golparse las lesiones del mismo tipo en los futbolistas, que cambiase el modo de entrenamiento o que aplicase otro tipo de trabajo semanal, porque el que estaba aplicando le estaba haciendo un daño irreparable al equipo. No hizo caso, porque él tenía su propia idea, que es con la que murió, efectivamente.
Te refieres al preparador físico y al entrenador, ¿no?
No, me refiero al entrenador, que es a quien le dijeron exactamente esto es lo que está pasando con los datos médicos, y tendríamos que... el otro dijo, no, pero no íbamos a ir a entrenar al otro lado. Bueno, ya, pero es que el otro lado no está. Entonces, entre unos y otros, al final hemos tenido que trabajar en la superficie en la que se ha tenido que trabajar. Pero con independencia de eso, las lesiones a lo largo de la temporada, como digo, se tienen que ver con muchos factores. Factores que en muchos casos lleva incluso a caries. Entonces, podemos dedicarnos a analizar que por qué hay más de 20 lesiones a lo largo de la temporada y podemos dedicarle tiempo a eso, que yo creo que alguien debería hacerlo. Probablemente no tendría que ser periodista, tendría que ser alguien del staff que se dedicara a verificar por qué eso se ha producido. Pero más allá de que la casualidad sea...
Y sobre todo recaídas. O sea, aquí sí, ya no es que estamos diciendo, no, es que ha tenido una cada uno. Oye, ha habido 20 jugadores en la plantilla y han tenido todos una. No, es que aquí hablamos de que determinados jugadores han tenido tres. O sea, Raúl Ruiz cayó y ha vuelto a caer ahora. Erice tres veces o cuatro, ya he perdido la cuenta. Pedro Sánchez tres o cuatro. Lo de Acuña, en fin, es que son repetitivas, y es que eso es lo complicado, o sea, porque al final si cada uno tiene una, bueno, pues te vas apañando, pero si sistemáticamente el mismo tiene tantas, no puedes esperar que coja ritmo en la vida. Encima jugadores veteranos, que ese es otro tema. Pero bueno, en fin, el tema de las lesiones no tiene arreglo, y al final tienes que ir con lo que tengas que ir para jugar contra el Atlético Levante. ¿Qué partido prevés, Gonzalo, el domingo? ¿Y qué Hércules?
Largo y eterno, y de sufrir mucho. A ver, el Atlético Levante es verdad que es un equipo que, pese a ser filial, se asemeja más al perfil de equipos de segunda división B, es decir, que te va a esperar un poco, pero hay un dato que creo que es importante y relevante de cara al partido, y es las necesidades del rival, porque ellos también existen, claro, tú solo piensas en el Hércules, que tiene que ganar, que tiene que esperar que fallen dos, pero el Atlético Levante ahora mismo, independientemente de que los puntos valen para la segunda vuelta, y por eso ya son importantes, tiene 16, ¿vale? El objetivo es no acabar entre los cuatro últimos. La salvación se la marcan La Nucía y Peña Deportiva con 20. ¿Dónde quiero llegar? Que o ganan en Alicante o el empate no les vale para nada. Con el empate prácticamente están condenados matemáticamente a jugar por bajar. Ese condicionante, Hércules también tiene que conocerlo. Y entonces el Atlético Levante en algún momento va a tener que hacer algo más que esperar, porque necesitan la victoria. No le vale de nada el empate. Y con eso Hércules también tiene que intentar jugar.
Son en Villarreal jóvenes. Tampoco le valía el empate al Villarreal.
Claro.
Mira cómo acabamos, 2-1.
Claro, pero es que el Villarreal B tiene un buen equipo. Yo creo que el Atlético Levante no es comparable, sinceramente. Otra cosa es que el Hércules no tiene que... Lo que quiero decir es que el Hércules tiene que ser inteligente. Tiene que presionar arriba, tiene que ahogar al rival. No le tiene que dejar que esté en ningún momento a gusto sobre el terreno de juego. Tiene que demostrar la jerarquía que tiene que tener y tampoco buscar el segundo gol antes que el primero, porque los partidos duran 90 minutos y al final lo importante es conseguir la victoria, no cuándo consigues la victoria. Yo lo que espero es, ya te digo, un partido muy típico de segunda B. No espero un partidazo como cuando vino el Villarreal B, que aquí se empató a cero, pero fue un partido entretenido, divertido, ida y vuelta. Incluso la Peña Deportiva aquí propuso fútbol en el Rico Pérez. No espero ese perfil. Y el partido de la primera vuelta, si lo recordáis, cuando el Hércules dijo aquí estoy, se fue a por el Levante, y el Levante sale siempre tocando desde atrás. Eso sí lo hace. No pega balonazos. Bueno, pues esa es la clave. Hay que apretar arriba, pero hay que encontrar los jugadores que apreten. Los futbolistas como Apen, que estén ahí presionando. Que el Atlético Levante no tenga esa capacidad de mover la pelota, de salir desde atrás. Si conseguimos eso, tendremos gran parte del partido ganado.
Fijaros la relevancia de Acuña en el vestuario del Hércules. Pues estaba recordando ahora cuando estabas hablando el partido en Buñol con el Atlético Levante. El momento ese en el que le dan la patada a Acuña y le rompen el peroné.
Correcto.
El equipo, la primera parte, fue un desastre.
Sí.
De hecho, pudo marcar el Atlético Levante en la primera mitad. O sea, el equipo se vino abajo. Cuando Acuña volvió a caer lesionado, el equipo se vino abajo. Algo similar a lo que pasó en los minutos posteriores a la lesión de Acuña el otro día en Villarreal. O sea, para el vestuario es que es una figura
igual
muy importante. ¿No?
Por desengrasar un poco, hay que empezar a pensar en cambiarle el apodo a Acuña, ¿no?
Sí.
Ya toro...
Pobre, el pobre.
Yo creo que es, probablemente el apodo, y no quiero, porque esto al final es accidental, pero igual el apodo también le lleva un poco a la lesión. Quiero decir, es un futbolista que es tan impetuoso que va atando, porque vamos, la jugada...
Es que el salto, yo lo he vuelto a ver y es...
Sí, pero no penséis, o sea, yo me acuerdo de ese salto, pero sobre todo me acuerdo del que hace un minuto antes.
Claro. Es que era el minuto 46 y 12 segundos que decía ayer Gonzalo Rojas. Solo un minuto y 12 segundos y ya era el segundo salto a metro y pico que vuela.
Pero yo pensé, cuando se lleva el primero que sale rebotado y cae al suelo de aquella manera, yo pensé que eso le iba a por lo menos concienciar de la realidad. Es decir, que, que sí, que está muy bien que vuelvas al campo, pero que tienes que ir a las batallas que puedas ganar. O sea, ese balón dividido ahí en tierra.
Sobre todo sin calentar mucho, porque había calentado en el tramo final de la primera parte.
Me parecía que era como un aviso. O sea, a mí también se me heló un poco la sangre cuando le vi caer la primera vez.
Sí, sí, es verdad.
¿Qué necesidad hay de ir a ese encontronazo, ¿no?
Eso es lo que dice Gonzalo, que no se mide, que va a todas. Claro. Y bueno, pues.
Pero bueno, que con independencia.
Se ha ganado la vida, sí.
De lo que estaba diciendo Gonzalo, que lo suscribo, con respecto al partido del domingo, lo que no puede ser, y es una cosa que tenemos que hacérnoslo mirar, es por qué tenemos la sensación tan distinta de la sensación con la que acabamos el partido de Ibiza.
Sí, claro.
Es decir, eso el equipo no puede tenerlo. Es decir, estos altibajos no pueden beneficiar a nadie. Es decir, no hay un organismo que lo soporte, ni una autoestima que la soporte. Es decir, no te puedes ir de un partido pensando que vas a ganar la competición y al siguiente creerte tú mismo que no eres capaz de ganarle a nadie ni de hacerle un gol a nadie. No, hay que recuperar un poco la autoestima, y eso pasa por reforzar a los futbolistas y sobre todo por tener claro la manera de ganar los partidos, que yo insisto, eso es tarea del entrenador. ¿Cómo vamos a ganar el partido? ¿Cómo queremos ganar el partido? A mí el otro día el Villarreal me dejó muy claro cómo quería ganarnos el partido y sabía exactamente cómo quería ganarnos el partido. Nosotros no teníamos idea de cómo queríamos ganar el partido, y sobre todo no lo demostramos en el terreno de juego, y eso es preocupante, muy preocupante, porque a pesar de que el domingo se enfrentan dos equipos con mucha urgencia, veremos imprecisiones, veremos nervios, veremos algún titubeo en el inicio, hay un momento en el que hay que coger el toro por los cuernos y echarse a el equipo a ponerlo a jugar. Y bueno, pues yo creo que Benja...
Y seguro que lo va a hacer. Lo que pasa es que hay bajas. Ese es el problema. El problema es que qué jugadores van a dar ese paso adelante.
Es que esa es la diferencia, Roja. Por eso decía que era más grave las bajas que la derrota en Villarreal. Porque al final, ¿quién se va a echar? ¿Quién va a tirar en esos momentos delicados del día del Levante? Pues, piensas en Acuña, en Mollita y en Pedro
Sánchez.
¿Pero
qué sentido tiene jugar
ahora,
con
quién
una
lo
estructura?
Va a hacer.
Ya, pero ¿qué sentido tiene jugar con una estructura como la del otro día si no vas a hacer uso de los laterales a nivel ofensivo? Eso es algo que está en la cabeza del entrenador. Es decir, es que lo que no puede ser es no tener claro los conceptos. Porque si tú haces ese tipo de estructura es porque tienes pensado doblar por banda, que el juego cargues el juego por banda para que algún centro lateral, porque solo hubo uno al área de lateral y lo remató Benja,
el de Borja en la primera parte,
pero lo remató. Es decir, si ese es el camino, pues sigues con ese camino.
La única vez
que sube Alex Martínez por banda izquierda en una incorporación, en una proyección ofensiva, Borja, en lugar de dejarle el carril libre o de buscarle una salida, se va con él,
es que
y le lleva a dos defensores.
Ese es el problema. El problema es el mal momento de los dos bandas del Hércules. Más allá de lo que puedan aportar a nivel defensivo, a nivel ofensivo, la aportación es muy floja, muy floja. Es verdad que Borja ha hecho algún gol, alguna cosa, pero Alfaro, por ejemplo, nada. Entonces, el hecho de que no se asocien con los laterales también es problema de ellos. O sea, porque yo vi a Alex que subía,
claro,
efectivamente, y no se asocian, no mezclan bien Borja y Alex, no mezcla bien Alfaro con Javi Pérez. Entonces, bueno, eso es importante para que el equipo
sí,
pueda...
Sí, pero es que Javi Pérez, cuando...
Aunque tenía atrás a Haisem, Javi Pérez subiera, claro.
Eso es. Javi Pérez se ve en el partido con Hassam y le pasa lo que le pasa en el inicio del partido, porque es que se le va dos veces y dice, madre mía, ¿cómo paro yo a este? Ese miedo le persigue durante todo el partido. Le persigue hasta el punto de que en la jugada del gol es que está perdido. O sea, está tan sobrepasado por lo que él intuye que se le va a venir encima, que es incapaz de hacer nada en esa jugada. Pero ni él ni la otra persona que estaba cerrando. O sea, es un paseo militar de un futbolista que va con el balón controlado hasta la portería y que no encuentra oposición en ningún momento, pero de ninguna manera.
Gonzalo, entonces, me decía que se para a Javi Pérez antes de
estaba vencido,
cuando entra en el área.
Es decir, ciérrale
diciendo,
un poquito.
Acaba aquí la jugada.
Claro, no tiene ángulo, no la va a meter. Bueno, eso es mucho. Es decir, del mismo modo que a Alfaro, que está corriendo también hacia la portería en línea recta.
Es que es un desastre de interpretación. Yo
a Alfaro le pondría el vídeo de la jugada. No sé si se va a ver muchas de esas de defender una acción de gol, pero por si acaso, oye, Alfaro, la próxima vez, en lugar de correr en línea recta, cierra un poco en la portería, ¿no?
¿Me quieres decir tú a mí a mí me quieres decir que sabiendo lo que sabes del equipo rival, que está Hassan Hassan en el equipo, que
o como se llame,
o como se llame, que han jugado 50.000 veces, que se le tiran así el balón arriba, porque ellos tienen muy claro en el momento en el que recuperan el balón qué hacer con él. Es decir, el Villarreal no improvisa esa jugada. Tiene muy claro dónde están colocados todos, porque de hecho le cambia de banda.
El lateral que le pega el zurriagazo arriba sabe que allí ese la va a correr. O sea,
y entonces, tú sabiendo eso, no preparas ninguna situación de saque de balón, de estrategia, de defensa de ese chico. No me lo creo. Y si no, lo has hecho,
estaba
ya se tiene que ir.
Estaba muy mal parado el Hércules en ese balón parado. A la hora de rematar, porque lo sacan sin problema ellos, a la zona de rechace muy mal. Ellos prolongan y la lanzan a campo contrario. Y en el 2-1, horrorosos Alfaro y Javi Pérez.
¿Cómo se llama? ¿Haysam?
¿Haysam Hassan? ¿Haysam Hassan?
Pero se llama Hassan, ¿no?
¿Y bueno, Hassan, yo le digo malo, Hassan y acabo antes.
Tú le llamas por el apellido y yo le llamo por el nombre, ¿verdad? Es el mismo tipo, ¿sí?
Vale, vale.
2 millones.
Oye, tengo aquí un dato.
2 millones.
Tengo aquí de todas un dato, maneras, quiero decir una cosa. Que con respecto a esa batalla que podemos abrir, la de los filiales, reconozco que los filiales juegan con cierta ventaja, pero también te digo que son la salsa de la categoría, ¿eh? Porque si les quitas a los filiales...
Yo no lo creo, Rojas, ¿eh? A mí me da igual los filiales, la salsa, ¿qué salsa? ¿Que juegan bien?
Pues
juegan
bien. No, que no es lo mismo para un futbolista de segunda B de tener que ir a jugar todos los días contra el Peralada, el Acheneta, que tener que jugar contra filiales. Yo creo que eso también tiene que motivarte de alguna manera.
Pregúntaselo al Racing de Santander también. Que estaba para meterse y le cogió la Real Sociedad B el otro día, le ganó 0-1 y el Athletic B también anda por ahí fuerte.
Y como o sea, pase el Hércules, está el Barça B, por ahí. Por el
claro, lado. Claro, por eso. El dato de Gonzalo, ¿cuál era?
Venga, es una mezcla de un paño así húmedo, calentito para el equipo y de darle la razón a Juanfran, hombre, que no es muy habitual.
Pues me voy.
Sí. Te escuché ayer un argumento que decías que uno de los problemas que había tenido el Hércules es que los jugadores diferenciales veteranos estaban lesionados y que estaba teniendo que jugar con jugadores jóvenes que tenían un protagonismo muy alto, cuando en realidad no habían venido para ser titulares. Es el caso de Víctor, de Nani, de Apen. Entonces yo estaba escuchándote y dije, voy a comprobarlo, voy a ver el Ibiza, si tiene jugadores jóvenes o no, porque a lo mejor estamos aquí vendiendo una burra y en realidad no pasa nada porque jueguen jóvenes. No voy a hacer trampas con el Villarreal B, porque el Villarreal B evidentemente tiene gente joven porque es un filial. Bueno, en el Hércules, por empezar por aquí, entre los 11 que más minutos han jugado, hay 4 menores de 25. Buenacasa, que tiene 24, Apen, que es indiscutible, pero también ahí está Nani todavía, que ha jugado más que Alex Martínez, y está también David. Es decir, 4 jugadores del Hércules menores de...
Protesto, señoría.
¿Aún sí, está Nani? ¿Por qué?
Bueno, tú sí, sigue, pero yo sí, sí. Quiero vale. Protestar.
Bueno, vamos a mirar cuántos jugadores hay en el Ibiza, subo un poco, menores de 25 años en el equipo titular. ¿Cuántos crees que hay, Juanfran? Menores, jovencitos, ahí en el líder indiscutible.
Pues yo diría que el otro día no vi mucho.
Ninguno, no hay ninguno. El único sub-23 que ha jugado 6 partidos y suplente. Es decir, es un equipo con jugadores con jerarquía y veteranos. Entonces yo creo que sí es verdad que si este
hemos
equipo...
abusado de los...
Claro,
de
pero los por causa jóvenes. De fuerza mayor. Sí, quiero decir, esto es un pequeño paño caliente, pero es la realidad. Es que hemos tenido que jugar con jugadores que venían para ser suplentes o para ser un recambio oportuno.
Claro. Sí, y ellos claro. Ahora la primera unidad no ha funcionado.
Por eso, pero en la mayoría de los casos por lesión, ¿eh? La mayoría de los casos no ha funcionado. Sí, Pedro Sánchez lo firmaba mañana otra vez.
También muchas veces es por lesión porque están en una edad.
Bueno, eso sí, pero es que los de Ibiza tienen 32 y 35 y no se lesionan.
Es que, esto que estáis diciendo, o sea, tú me lo puedes asegurar a mí que se han lesionado por la edad.
No, pero sí que sí que puede ser más probable, ¿no?
No lo sé. No.
¿Cuántos años tiene Raúl? Acuña no.
¿Y cuántos años tiene Raúl?
Bueno, también ya es mayorcito, ¿eh? También 30 y alguno.
Mayorcito para ser futbolista, pero...
Rojas, en fin, lo que no se puede convertir una virtud luego de repente en un defecto. Es decir,
no, era una virtud para momentos concretos.
Lo que ensalzamos en su momento, que es la construcción de un equipo.
Ya me está quitando el paño caliente.
No, pero sí que se lo vamos a rebatir.
No, bueno, pero cuando termine.
Venga,
cuando termine, que te puede la ansia.
No, ve.
Claro, porque lo que no podemos convertir, o sea, es decir, al final cuando tienes que confeccionar la plantilla tienes que equilibrarla, o sea, es decir, no puedes fichar todos futbolistas que no sean sub-23.
No, porque tienes solo tienes 16 fichas, claro.
Pues ya está, tienes que equilibrarlo y tú lo equilibras con los mejores sub-23 posibles. La buena noticia es que en este marasmo de lesiones has tenido unos sub-23 o has fichado unos sub-23 de tanto nivel que como mínimo han podido sostener al equipo y llevarlo hasta el final con opciones de mantener
esa es otra lectura, claro.
El objetivo. Si no hubieras hubieras acertado, si fueras el Ibiza y tu sub-23 solo dieran para jugar 6 partidos, unos minutos, probablemente esto hubiera sido un desastre y estaríamos ahora mismo peleando por no bajar a...
Esa lectura también se puede hacer.
Llevamos diciéndolo toda la temporada, eso.
Bueno, pues entonces, lo que es una virtud, lo que no podemos Sánchez. Convertirla en un defecto.
Bueno, pero que te vas a jugar las castañas...
Nuestro problema no son sub-23. El
problema, Rojas, es que te vas a jugar las castañas con Javi Pérez, que no es lateral y que encima... carece de experiencia y en esa carrera hacia atrás no puede con Heisenhausen.
Sí, pero es su primer gran error.
A lo mejor Raúl Ruiz choca
ya,
y
pero
lo
es
tira.
Su primer gran error. Durante un tiempo se dio la posibilidad de que Raúl no encontraba hueco para entrar porque Javi Pérez lo estaba haciendo bien.
Y David Sánchez ha tenido un momento muy bueno. Pero David Sánchez ha tenido un momento muy bueno. Pero ha llegado el día del Villarreal y los controles se le iban,
vale,
no controlaba.
Pero ya no es un exfutbolista solo porque el día del Villarreal...
Claro que no, por supuesto
se trata de que el entrenador encuentre la manera de jugar al fútbol. Es decir, si David Sánchez necesita espacio, necesita zancada y necesita desmarques diagonales, pues vamos a ponérselos. Si podemos jugar con Mollita de una manera, vamos a jugar con Mollita de una manera. O sea, lo que se trata es de encontrar el modo. Si es que a mí lo que me preocupa no es tanto que el futbolista tenga la sensación de que no está para ganar los partidos, es que el entrenador no crea que puede ganar los partidos. Cuando el entrenador no cree que puede ganar los partidos, pasan estas cosas, porque al final no estábamos enfrentándonos al Borussia Dortmund, nos estábamos enfrentando al Villarreal. Y ya está, y había que haber planteado un partido en el que nosotros hubiéramos tenido como mínimo ocasiones. Es que no creamos ni una sola ocasión en la primera parte. Sí. Si es que no fuimos del partido sin generar ocasiones, si es que si no llega a ser por el gol llovido de Alex Martínez, es que no hacemos ni una ocasión en todo el partido.
Eso es cierto.
Entonces, da igual a quién pongas delante. Javi Pérez comete errores.
Pero lo estabas tú diciendo antes, faltó calidad también de los que estaban en el campo. Es decir,
no, faltó que actitud.
Que Borja y Alfaro interpreten de otra manera las cosas, luego el medio campo es el que es. Al final, si tú quieres jugar al fútbol, con Apan y Armando no vas a jugar al fútbol. Podrás jugar a recuperar el balón en campo contrario y a tener veneno.
Sí, pero que esa tarea de yo creo que Armando le funcionó el día de Ibiza, pues porque fue una ayuda para los dos centrales, que en un momento determinado pues estabas ahí defendiendo con tres y eso le daba cierta libertad a los laterales. En el caso de Raúl lo pudimos comprobar, el peligro que generó y lo que fue capaz de hacer durante todo el partido, y el día del Villarreal eso ya no se podía hacer, pues porque ya no estaba Raúl, estaba otro tipo de futbolista que además se tenía que enfrentar con Hassan, que le metió el miedo en la primera jugada en la que lo vio delante y dijo, hasta aquí, ¿sabes? O sea, este chico me la va a hacer. Y lo vio claro, un lateral que no se siente seguro en su posición cuando ve un Miura de esas características, pues dice, a ver, a la que me descuide me pega un revolcón.
Y luego encima, pues lo que estabas tú contando, el partido de Moisés es muy malo,
claro.
El otro día. Que ahí sí que, Gonzalo, ahí hay jerarquía. O sea, esa es la experiencia también.
Sí, ahí sí que la hay, claro.
Ahí sí. Es decir, la jugada del segundo gol, aparte que había tenido ya otro mano a mano el Villarreal B por el agujero de Moisés, antes que saca Falcón una mano muy buena en el segundo tiempo, que era para el 2-0. Pero es un caño Armando, que también tiene experiencia, y Moisés, que intuye un movimiento de uno que le hace un desmarque y va ahí, en lugar de quedarse en su sitio y esperar a ver qué hace Andrei, el rumano, con el pase, ¿no? Decía Jaime ayer, dice, los centrales no tienen que intuir. Me decía, no tienen que intuir.
Sí, porque la intuición, si te sale mal, deja un hueco.
Claro, y es lo que hizo Moisés ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esa jerarquía tampoco ha funcionado en momentos puntuales.
Y luego,
¿no?
Que dentro de la mala suerte, el otro día te da, no es mala suerte, es un acierto, vamos, espectacular del futbolista que ejecuta la falta, pero el partido te dio el fútbol te dio esa posibilidad de poner un punto y fue tal el impulso que generó, que es que durante un tiempo el Villarreal le temblaron las piernas. Es decir, de repente ese equipo que parecía infranqueable, que parecía que era un equipazo que sin fisuras, de repente le empezaron a temblar las piernas y de repente, con la presencia de Mollita buscando pasillos interiores, pues de repente el Villarreal dijo, ¡ay, madre mía! Y se encontró con ese error en cadena del equipo, que casualmente son futbolistas que han salido en fotos ya de goles muy parecidos a este. Es decir, que es que al final también nos pasa que no aprendemos de los errores, y si no aprendemos de los errores, pues es muy difícil que evolucionemos y que progresemos. Entonces yo creo que esta semana tiene que ser fundamental, y sobre todo hay que dejarse de discursos y de homeopatías verbales y poner lo que hay que poner en el campo a nivel de intensidad y a nivel de concentración, porque sin eso no vas a ganar ni al Atlético Levante ni vas a ganar a la Nucía.
Hay que hacer la del día del Ibiza, es decir, hacer un partido completo, intenso, desde el primer minuto hasta el 90 y ganar el partido. Es lo que hay que hacer en los dos últimos. Todo lo que no sea eso serán milongas y será un fracaso de ese vestuario.
Y con los que están, porque todos los que están ahí son futbolistas que han sido fichados para el Hércules. No, todos los futbolistas que están en el equipo...
En teoría no son tuercebotas, ¿eh?
Pues ya está. Todos los futbolistas que están ahora mismo sanos son futbolistas que a los que el Hércules ha ido a buscar porque los ha creído convenientes para su equipo. Y habrá jerarquías y habrá unos que sean mejores o peores, pero todos son futbolistas del Hércules.
Y con contratos importantes, la mayoría.
Y para ser futbolista del Hércules hay que ganárselo y demostrarlo. Y todos tienen la oportunidad de demostrarlo y tendrán que hacerlo, porque si no, en esas manos estamos. El calcetín ya se ha dado muchas vueltas, ya no hay más vueltas al calcetín.
Bueno, Gonzalo, semana difícil
otra vez larga,
y larga.
Sí, otra vez larga. Estaba reflexionando, escuchando a Pedro, que en estos años que estamos viviendo en segunda B, siempre que entramos en estas situaciones, acaba casi siempre mal.
Acaba mal, sí.
Así que ojalá esta vez no. O sea, ahora mismo, de verdad, estaba pensando si dentro de dos semanas vamos a estar aquí haciendo una tertulia, hablando de la Andorra, del Nastic y del Barça B. Ojalá, pero me cuesta visionarlo. Acabo como he empezado. Necesito esta vez que sean los jugadores.
O sea, cuando hacemos las cuentas de la lechera esta de dos victorias, tropiezo de aquel y tal, pum, lío. Es que es así. Es que en 7 años no recuerdo que hayamos hecho cuentas a largo plazo y hayan salido bien. Nunca.
El día de Ibiza es realmente la primera final de todas las que has tenido que ganas. Es la primera vez que le ganas a un líder. O sea, nos pasó una cosa por primera vez. Claro, nos resulta tan extraño que no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo.
Vas a Villarreal y se cae.
Ha llegado la hora. O sea, es decir, al final hay que demostrarse a sí mismo. Es decir, tienes que ser tú capaz de darle al equipo. Y yo creo que los futbolistas del Hércules están perfectamente capacitados para ganarle al Atlético Levante y a la Nucía. Solo tienen que querer y demostrar que quieren querer.
Borja hizo un muy buen partido el día del Atlético Levante allí en la segunda parte, balones a los palos, al larguero y hasta que hizo el gol ese de cabeza en un centro, por cierto, de Javi Pérez. Dos jugadores que el otro día estuvieron por debajo del nivel evidentemente exigible. Feliz semana, Gonzalo, gracias. Un abrazo grande. Rojas, hablamos el jueves, un abrazo grande.
Cuídate mucho, chao.
Igualmente. Bueno, nos vamos. Carlos, hasta mañana. Un abrazo también para ti.
Hasta mañana. Un abrazo a todos.
Toda la actualidad de lo que estamos contando, los sonidos y las voces de los protagonistas también en la web de COPE Alicante, en cope.es/Alicante. Gracias a Quique Sánchez, que ha estado coordinando esta hora de radio en directo. Gracias a ustedes. Hasta mañana.